A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El día nos deja un dato y un nombre. El dato es el nuevo récord de vacunación en España en un fin de semana. Se han administrado 766.003 dosis. Te lo vengo diciendo desde hace semanas, si la vacunación avanza a buen ritmo, tendremos más fácil retomar la normalidad pronto. Tomás Antonio Gimeno, ese es el nombre del que hoy es el hombre más buscado de España. Desde que el pasado martes desapareciera junto a sus dos hijas, Olivia de 6 y Ana de un añito. La Guardia Civil mantiene activo un dispositivo a contrarreloj que trata de avanzar ante cualquier pista que ayude en la investigación. Por eso, se ha sumado uno de los cuerpos más preparados para este tipo de sucesos, la Unidad Central Operativa, que seguro te suenan por su intervención en casos como los de Diana Kerr, Gabriel Cruz o Asunta Basterra. Han pasado ya, como te digo, 6 días desde que la madre de las niñas, sobre las 9 de la noche del martes, diera la voz de alarma avisando de que su ex la amenazó con no volver a ver a sus hijas. A partir de ahí, comenzó una investigación que ha permitido descubrir que Tomás Antonio, en la medianoche del martes al miércoles, se le vio zarpando solo en su barco. Un poco antes, compró un cargador de móvil, en el puerto descargó varios bolsos, maletas. En las imágenes no hay rastro de las niñas. Ese mismo buque, ese mismo barquito, fue hallado horas más tarde sin ocupantes y a la deriva. Los análisis de la embarcación han permitido descubrir restos de sangre que se analizan. También se baraja la posibilidad de que se pudo haber desactivado el GPS del barco. Se han registrado hasta en 2 ocasiones la casa del padre y se indagan los movimientos de las cuentas bancarias. Hay rumores, dicen, que pudo mover de una a otra 50.000 euros. Las piezas del puzzle se complican y están provocando que la investigación circule por varias vías a la vez. Se barajan varias hipótesis, entre ellas que pudo recibir ayuda de terceras personas en un plan preconcebido y lleno de pistas falsas. Mientras, sin descanso, trabajan los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, los buzos de la Guardia Civil. Lo hacen realizando inmersiones en la zona donde fue localizada la embarcación de Tomás y en cuyas inmediaciones también apareció flotando una sillita perteneciente a una de las niñas. Continúa el rastreo por aire, que se ha extendido con el paso de los días hacia el suroeste de Tenerife, siguiendo el curso de las corrientes. La isla permanece en vilo a la espera de nuevas noticias que arrojen la investigación, mientras que la madre mantiene la esperanza de encontrar a Olivia y a Ana sanas y salvas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta semana conoceremos los datos del paro registrado, los de la cola del antiguo INEM. Servirán para seguir midiendo el impacto real de la crisis. En empleo, lo último que sabemos es la EPA. Un año de coronavirus ha llevado al desempleo al 16%, oficialmente. En total estamos hablando de casi 4 millones de desempleados. Ponte a sumar los ERTE, los cese de actividad. Pasamos de 5 y de lejos. Bueno, nos iríamos, según algunos cálculos, a cerca de 6 millones. Vamos a centrarnos en el primer trimestre del año, que suele ser el más complicado. Esta vez, el comienzo ha sido especialmente malo. Se destruyeron 137.000 puestos de trabajo, según la EPA. Por sectores, solo se salva de los números rojos la agricultura, que sumó 16.000 ocupados. El resto, pues continúa en sangría. El sector servicios es el más golpeado por la pandemia y en los últimos 12 meses se han perdido 350.000 puestos de trabajo. La industria y la construcción también registraron importantes descensos, menos 52.000, menos 18.000. Llama la atención la diferencia entre el sector público y el privado. Las administraciones públicas han ampliado plantillas, 18.300, mientras que las empresas tienen 156.000 trabajadores menos. Por comunidades se han destruido empleo en todas, excepto en Madrid, Cataluña y Cantabria. Madrid es la que presenta mayor incremento del trabajo con 40.000 nuevos empleos. En el extremo contrario, Valencia, con 40.000 ocupados menos, Andalucía, 30.000 menos, y después Canarias y Baleares, lógicamente las que más dependan del turismo. Dato importante, por grupos de edad, las mayores bajadas de la ocupación han sido el grupo de 25 a 29 años, con 43.000 empleos menos. Luego de 35 a 39 o de 40 a 44, pierden mucho empleo también, en torno a 35.000 puestos de trabajo por franjas. El mayor aumento de ocupados, 9.000, entre los trabajadores de 55 años en adelante. ¿Se destruyen más empleos temporales o fijos? Bueno, pues la destrucción de empleos temporales duplica a los fijos, 300.000 frente a 145.000. Son muchos datos, lo sé, muchos números, pero quédate con este que me parece el más brutal. Más de 1.200.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro. Esta noche ponemos cara, nombre y apellidos y damos voz a estas cifras. 1.200.000 hogares con todos sus miembros en paro. Francisco y Sara viven en Vallecas, Madrid. En su casa son 8. Viven con la madre de Sara, con sus 4 hijos, con su nieta, una bebé de muy poquito tiempo. Francisco era el encargado de traer el dinero a casa y se quedó sin empleo justo antes de empezar la pandemia. Era febrero.
Trabajaba en esto de conductor de VTC y bueno, pues desde entonces me es imposible encontrar trabajo. Aparte de, bueno, también el COVID me ha dejado un poquito tocado. Siempre he intentado de buscar algo pues para sacar pues esta casa, estos niños hacia adelante, pero nada, es imposible, no hay trabajo por ningún lado.
Francisco pasó el coronavirus, estuvo casi un mes en el hospital de IFEMA, imagínate ese tiempo para su mujer Sara en casa con 2 hijos, con un montón de hijos, sin ingresos y con la incertidumbre de lo que podría pasar.
Ha sido complicado, muy complicado el tiempo de la pandemia, pues hemos afrontado muchos miedos, con lo cual que todavía existen, pues porque han sido situaciones muy difíciles, ¿no? Yo creo que si me pongo a hablar de lo que ha pasado de la pandemia, ha sido muy difícil, muy duro.
Lo peor es que a Francisco la COVID le dejó tocado, por eso no tiene tanta facilidad para trabajar como antes, en cualquier cosa. Lo cierto es que sigue buscando empleo a ver qué sale.
Buscar si se está buscando trabajo. La verdad que no soy el mismo de hace un año atrás, porque me suelo cansar más, me suelo fatigar mucho más, pero bueno, no me importaría algo de conserje, no tendría ningún temor y sería lo conveniente ahora mismo para mí. Lo que me importa son mis hijos y mi mujer y punto, ¿sabes?
La de Sara y Francisco es una de esas familias que forman parte del más de 1.200.000 hogares que no tienen nada de trabajo. Es una situación imposible.
Lo complicado en esta situación es el tema de no tener, por ejemplo, trabajo, de no tener un sueldo para poder seguir hacia adelante, que quieres tirar para adelante y al ver que llega a fin de mes y no tienes un sueldo, pues yo creo que eso es algo muy complicado.
En medio de toda esta situación, la familia de Sara y Francisco resisten gracias a algunas manos amigas, como la del padre Gonzalo, que estuvimos con él hace bien poquito. A través de su Cáritas parroquial trata de ayudar a esta familia con todo lo que puede y más.
Cáritas nos ha ayudado, pues la verdad, mucho. El padre Gonzalo, la verdad, ha sido como una luz o un ángel para, por lo menos para mi casa, ¿vale? Nos ha ayudado mucho en todo lo que ha podido y nos sigue ayudando, la verdad, porque la verdad que gracias a esos alimentos pues he podido alimentar a mis niños y hemos podido tirar hacia adelante.
En medio de historias como esta surgen motivos para el optimismo, como por ejemplo el que les está dando su hija Yolanda. Es muy jovencita, pero viendo la situación que pasaban en casa, se acercó al padre Gonzalo y le pidió ayuda para estudiar. Ahora Yolanda está cursando un máster en marketing digital y no le va nada mal.
La verdad es una niña, pues yo creo que muy inteligente y le afectaba pues los problemas que había en casa sobre económicamente. Tomó la, la decisión de acudir a alguien de ayuda. Ha empezado a estudiar y está estudiando, se está forzando para poder sacarse ese máster, ¿vale?
Imagínate para esos padres en esa situación ver que la hija tira para adelante, ¿eh?
Estamos muy orgullosos de Yolanda, de tomar esa decisión y de querer levantarse, ¿vale? Por ver la situación que estábamos nosotros en casa, todo eso ya te digo que la afectó. Ella meditó, pensó de ver a su padre que quería y no podía. Está estudiando, se está forzando y está ahí, pues a ver si se lo saca.
¿Esa cifra de hogares con todos sus miembros en paro aumentará o no? ¿Hay algún dato que nos pueda dar cierta esperanza? José Canseco es profesor de EAE Business School y socio director de Human Tech. Y siempre que hablamos de desempleo, pues nos aclara algunas dudas, si es que se puede. Profesor José, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Es inimaginable. Desde el punto de vista humano, estar en la situación de una familia de estas, ¿eh? Por mucho que teoricen los profesores, por mucho que hablemos los periodistas o hagamos cálculos matemáticos, ¿eh?
Sí, la verdad es que es muy complejo, ¿eh? Siempre nos vamos a los datos macroeconómicos, siempre hablamos sí. De las grandes cifras, y realmente hay dramas detrás de historias, detrás de cada familia o de cada persona que no tiene empleo o que no llega a final de mes. Desgraciadamente es así.
¿Seguirá aumentando el número de desempleados en los próximos meses? ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, pues desgraciadamente yo creo que sí, porque bueno, la EPA ya ha reflejado, ¿eh?, que ha habido un aumento de desempleados, los tres datos que tenemos de los meses anteriores, del paro registrado también. Tenemos todavía muchos ERTEs, la verdad es que no está claro cuántos empleados hay en ERTE, pero bueno, todo indica que entre los 35.000 despidos que se van a materializar en los próximos meses, que los datos del desempleo que van a ir avanzando y otros indicadores, pues que desgraciadamente el desempleo va a ir aumentando.
¿Te atreves a hacer algún cálculo? ¿Os posible hacer algún cálculo de cuántos ERTEs podrán convertir, cuántos afectados por ERTE podrán convertirse en afectados por ERE?
Bueno, hay varios cálculos por ahí. La IRF da un dato de entre el 20 y el 30%, si no recuerdo mal, de los afectados en ERTE creen que se van a convertir en desempleados, pero también tenemos que darnos cuenta de que hay unos 450.000, 500.000 autónomos que están sin actividad y pues es muy probable que en cuanto las ayudas se acaben en ese colectivo, pues gran parte de esos autónomos vayan directamente a la cola del desempleo, ¿eh? Porque no van a poder sustentar unos negocios que en gran parte están tocados, ¿no?, por la situación económica.
Yo hacía esta mañana un cálculo muy rápido comparando EPAS, ¿eh? EPAS, ojo, que seguramente la verdad es peor. En España un 16% de paro, Francia un 8,3%, Italia un 9%, Estados Unidos un 6,5% y Portugal un 7,2%. De estos países, muchos dependen también del turismo, ¿eh? Francia, Italia, Portugal, y nosotros hasta el triple o cuádruple en algunos casos. ¿Por qué?
Sí, bueno, España siempre ha tenido un paro estructural muy alto. Ahora mismo estamos entre el 16, 17,5, depende de si vemos los datos del Banco de España o de la Unión Europea, un 16, 17% de paro estructural es una barbaridad. Y lo que viene a demostrar desde hace bastantes años, además, es que España adolece de cambios estructurales, de reformas laborales, de cambios del mercado, de agilidad en cómo se toman las decisiones o cuál es la estructura legal que soporta determinadas figuras que no estamos tomando. Tenemos que dotar de agilidad al mercado laboral, ¿eh? Y para hacerlo más dinámico y para que vaya más cerca de la realidad laboral, porque en muchos casos las medidas que tomamos o los cambios que se llevan a cabo son un poco lentos en el tiempo y, por lo tanto, pues otros países nos toman la delantera. También hay un tema de formación, ¿eh?, de las personas.
Te iba a decir, el individuo, esa formación, más allá de las grandes palabras, y ese reciclaje depende de cada uno de nosotros. Eso,
sí, por supuesto.
Eso es una cuestión individual y es un auténtico drama social en España, ¿no?
Sí, por supuesto. Está muy demostrado que aquellos individuos, que aquellas personas que tienen mayores niveles de formación, y no solo hablo de estudiar un máster, por supuesto que no, pero que tienen mayores niveles de formación, que se reciclan cada X años o que se están actualizando cada X tiempo, en función de la actividad a la que uno trabaje, tienen mayor penetración en el mercado laboral, porque tienen mayor empleabilidad, son más atractivos para el mercado. Es cierto que en algunos casos, no todo el mundo, si pensamos en determinados colectivos o rentas desfavorecidas, pueden tener acceso a determinada formación. Pero gracias a Dios, cada vez más hay mucha formación en la red, en Internet y en otros medios que es gratuita, que es accesible y donde uno puede formarse a uno mismo, vamos a decir así.
Es directamente...
Y te dan un título por ello, perdón.
Sí, claro. ¿Es directamente proporcional la relación a más vacuna, más empleo?
Hombre, el ratio de vacunas que lleva a los países es importante, O sea que nosotros venimos de ese paro estructural que decíamos y haber tomado quizás no las mejores decisiones en algunos momentos. El ratio de vacunas es importante, pero también es muy importante lo que vaya a pasar en los próximos meses. Yo creo que es importante para España y para el resto de países. Siempre digo, llevamos unos meses diciéndolo, que no es solo las medidas que lleves a cabo, que son claves, como decimos, sino cómo las lleves a cabo, ¿no? Lo que ha salido hace horas de las propuestas que el gobierno ha hecho en Bruselas y que en 30 y pico horas, no recuerdo el titular, pues bueno, habíamos desdicho algunas de esas propuestas. Hombre, pues es un ejemplo de que quizás se nos ve con poca seriedad y que la gente a veces no cree lo que viene de la administración o el gobierno de turno,
Claro, te iba a preguntar precisamente si lo que vamos sabiendo, porque en materia laboral y de la reforma laboral sabemos muy poco, digamos que se puede ser medio optimista mirando a Europa desde el punto de vista del mercado de trabajo.
Pues dudo en una respuesta clara, lo siento, porque hay mucha información, hay mucha información, tengo el documento que se ha publicado en la Unión Europea, me faltan acciones de impacto concretas, medidas, con un presupuesto, con un alcance, con una temporalización, no sé, y luego, pues eso, que cambiamos sobre la marcha el plan. Por supuesto que los planes son dinámicos y se deben mejorar y todos nos equivocamos, pero yo creo que hay otros países, y una opinión muy personal, yo creo que hay otros países, y has dicho Reino Unido, has dicho Estados Unidos, has dicho Francia, que se toman mucho más en serio el trabajo y el empleo en su país, y es una cuestión de Estado cuando el índice baja o sube un 2 o un 3, una décima o dos décimas, ¿no? Yo creo que en España nos falta eso. Lo he dicho en otras ocasiones, no me ha sido muy rentable decirlo, pero lo vuelvo a decir porque es lo que opino. Yo creo que en nuestro país necesitamos y nos merecemos que se tome el empleo como una cuestión claramente de Estado. Porque el mercado laboral está cambiando mucho, va a volver a cambiar. Nos quedan 2, 3, 5 años de muchísimo cambio del mercado laboral en todo el mundo y, por lo tanto, hay oportunidades. Sepamos cazar esas oportunidades y pongamos a los profesionales de nuestro país o a quien quiera, hay gente que no quiere, en la mejor situación para ocupar un buen empleo de cierto poder adquisitivo, porque eso redunda en el Estado y en el país y en todas las instituciones también.
José Canseco, profesor de AE Business School, gracias por la clase particular, como siempre.
Un placer, gracias.
Adiós, buenas noches. Te recuerdo el titular, 1.200.000 hogares en España tienen a todos sus miembros en paro. Más de 1 millón de familias en las que nadie encuentra trabajo. Iván tiene 34 años y vive en Reus.
Pues en casa somos 6 miembros. Yo, mis 2 hijos, mi mujer, mi suegra y mi cuñado. Mi cuñado está en silla de ruedas, mi suegra, por supuesto, claro, es mayor. Y este es el conjunto de la familia.
Iván se ganaba la vida como camarero, pero la pandemia les golpeó súper fuerte, claro. Estuvo en ERTE hasta el verano, luego volvió a trabajar, pero en septiembre, otra vez al paro.
El día 5 de septiembre me quedé sin trabajo. Yo era camarero y la verdad que se aguantó todo lo que se pudo durante el confinamiento, etcétera, porque como la cosa estaba, se abría, se cerraba, no se sabía cómo iba a afectar la noticia, pues fue dura, porque estábamos a la expectativa de no sabemos si íbamos a abrir, si se cierra, si me echaban, no sabíamos nada.
Imagínate una familia de 6 miembros, con uno de ellos dependiente. Han resistido como han podido. En algún momento La mujer pudo trabajar en alguna hora suelta, pero sin encontrar nada fijo. Han aguantado y ahí están, con la pensión de la suegra y un paro al que le ha costado acceder.
Que he estado 2 meses sin poder cobrar nada porque justo cuando me tocaba renovar el paro, estuvieron bloqueadas las cuentas del INEM o del SEPE y no se podía hacer renovaciones, no se podían hacer ningún tipo de solicitud ni nada de ese tipo. Por suerte, este mes sí voy a empezar a cobrar porque ya por fin pude echar los papeles y me lo han aceptado.
Aún así, si le preguntas por el futuro, Iván es optimista. Espera que con la llegada del verano, la relajación de las restricciones, pueda volver a trabajar.
¿El futuro? Buena pregunta. Pues el futuro, por lo menos de este verano, de momento pinta bien, porque van a dejar abrir varios sitios, la costa, a partir del día 10 amplía los horarios, así que el trabajo esperamos que salga más pronto que tarde, porque ya hemos estado hablando con gente y si de verdad las nuevas normativas que van a poner son reales, por supuesto que tendremos trabajo.
Hemos estado en Madrid, en Cataluña, Reus, y ahora quiero llevarte hasta un pueblecito de Córdoba, Azueros, de apenas 600 habitantes. Allí viven Emilio e Isabel, en su familia son 4, tienen una hija y un chico jóvenes. En marzo de 2020, hace un año y poco, todos los 4 tenían trabajo. Emilio e Isabel trabajaban en una fábrica de quesos, su hija era camarera en un restaurante y su hijo organizaba visitas guiadas a una cueva cercana. Claro, estalló la pandemia y todos los 4 al paro.
Lo que pasó fue que como los bares cerraron, los hoteles cerraron, solo los supermercados, pues entonces se quedó con los trabajadores mínimos. Por los 2 nos mandó a la calle. La cueva se cerró porque no podía haber visita, entonces pues mi hijo a la calle. Ahí abajo un restaurante donde mi hija trabajaba los fines de semana para pagarse los estudios. Ese restaurante cerró, pues los 4 en la calle.
Ponte en situación. En cuestión de días, toda la familia en la calle. Los primeros meses de confinamiento lo soportaron más o menos bien porque apenas tenían gastos. Pero luego la situación se fue complicando.
Estuvimos un año casi en la calle, los 4 viviendo del desempleo, viví cada vez menos, porque se quedó el sueldo prácticamente en la mitad. A ver, mi marido con 63 años, yo con 53 años, y los niños pues ahí, sin poder, aquí en un pueblo chico de 600 personas, donde tampoco hay otra cosa donde puedes trabajar.
La buena noticia ha llegado hace unas semanas. A medida que la situación de la pandemia ha ido mejorando poco a poco, los restaurantes y otros comercios comenzaron a necesitar queso. ¿Sí? Así fue como la fábrica comenzó a funcionar de nuevo a tope y Emilio recibió la llamada que tanto esperaba para volver a su trabajo.
Pues ahora, gracias a Dios, tenemos el sueldo de mi marido de la quesería, 1000 euristas, pero vamos, con eso vamos tirando. Yo tengo una ayuda del desempleo también de 400 euros, pues entre eso vamos tirando los dos, esperando que mi hijo pues si pueda entrar en el ejército, pues ya por lo menos esté. Pero bueno, gracias a Dios ya hemos superado un poco el bache y nada, pues a seguir luchando.
A seguir luchando. Como has escuchado, esperan que la situación mejore todavía más con el paso de los meses. Sueñan con que Isabel pueda volver también a la fábrica, su hija pueda terminar el máster que está estudiando, reabra el restaurante y los turistas volvamos a la cueva hasta que su hijo cumpla el objetivo de entrar en el ejército. Seguro que una familia así, seguro que lo consiguen. No queríamos hablar de teoría económica, no queríamos quedarnos solo en los datos. Hemos puesto nombres y voces a esa cifra. Más de 1.200.000 hogares en España, en los que ningún miembro de la familia trabaja en nada. Sara, Iván, Isabel son solo ejemplos de esta situación tan complicada, pero de la que se puede salir. Sí, como es el caso de esta última familia de Córdoba. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Están los oyentes precisamente hablando del que ha sido nuestro tema del día. Nos dice, por ejemplo, Alicia, que cuando los políticos se felicitan por la recuperación, dicen que están contentos, que escuchen a estas personas. También nos dice Ricardo, estas familias necesitan ayuda económica, pero también una oportunidad laboral. Nos apunta Javier, los grandes problemas de nuestra sociedad, el paro en gente joven y el paro en personas de más de 55 años, como si ya no pudiesen aportar nada más. También nos escribe Raúl, nos cuenta que tiene 60 años, toda la vida dedicada a la hostelería. Estoy en un ERTE y veo muy complicado volver a trabajar. Y un último mensaje, el de Gema. Si, como dice el experto, en nuestros países se gestiona mejor, miremos a nuestros vecinos. Tenemos todas las herramientas para fortalecer nuestra economía.
Tiempo de análisis, tertulia, pues dentro de media horita. Hoy con Ignacio Camacho y con Gloria Lomana. Y esperamos también mensajes, Nick.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp os escuchamos en el 600-544-555 y también estamos en Instagram en expósito-cope.
Belén Montes nos trae un mensajito de Mutua.
Y si te quedas tirado con el coche, Ángel, pues coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada, rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
6 candidatos. El futuro de más de 6 millones de personas en juego. 13 se vuelca en las elecciones a la Comunidad de Madrid con una cobertura sin precedentes desde el inicio de la jornada electoral. El martes por la tarde, especial Elecciones Madrid 4M, en 13.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, John?
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo?
¿Usted también tiene miedo al médico?
¿Al médico? ¿Al veterinario también? Que yo voy con mi perrilla al veterinario y yo no puedo entrar a la consulta, que yo esta la tengo que dejar, que yo me he mareado en un veterinario. Pero de marearme, de caerme, del veterinario no me aguanta. Si te da la cara, yo, está chiquillo, en el veterinario te la cara.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a analizar por dónde van los planes del gobierno para aumentar la recaudación con impuestos. Te adelanto que no hay buenas noticias si es que nos conseguimos aclarar. Llevábamos semanas deseando conocer la letra pequeña del plan de recuperación porque Sánchez solo hablaba de dinero e inversiones y claro, uno se teme lo peor y acierta. Temores que se han confirmado. Ha sido ahora, cuando ese plan ya está en Bruselas, cuando hemos conocido que hay más subidas de impuestos. Resulta que el gobierno quiere suprimir la deducción fiscal para hacer la declaración de forma conjunta. Ya sabes, lo que te compense, matrimonio por separado o conjunto. Bueno, eso es lo que pone en el documento enviado a la comisión. ¿Qué ocurre? Pues que tras la avalancha de críticas y habiendo elecciones mañana en Madrid, Hacienda ha tenido que salir al paso. Ha matizado que va a esperar al dictamen del comité de expertos. Preguntada por este asunto, no tiene desperdicio la explicación, la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, niega que haya rectificación alguna.
El gobierno lo que ha hecho ha sido marcar las grandes líneas con sus hitos y en el paquete de consolidación fiscal se están todavía definiendo y explorando cómo construir las líneas de consolidación de ingresos y, en fin, yo creo que eso son cuestiones más bien de detalle técnico que una rectificación ya. En toda regla, ¿no?
Ya. Y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta también. Bueno, estamos explorando cómo construir la línea de consolidación de ingresos, las grandes líneas con sus hitos. ¿Cómo gustan los eufemismos en la Iván Redondo Productions? Bueno, ¿qué significa esa frase? Bueno, pues que van a aumentar los impuestos y el IRPF es el que más dinero aporta al Estado, claro. Lo malo es que penalizan la declaración conjunta y eso perjudica, ojo, a clases medias y medias bajas, ¿eh? Así nos lo habéis contado los oyentes aquí en el Mediodía COPE.
Palo es bastante grande para las personas que tenemos un solo sueldo, un solo sueldo o dos, pequeño.
Hacerla conjunta salimos pagando y hacerla por separado ya ni te cuento, saldríamos pagando una millonada.
Me imagino yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me perjudicaría bastante. Espero que no lo lleven a cabo. Pero bueno, con este gobierno podemos esperar cualquier cosa.
Y siempre peor. Bueno, enseguida comprobamos a quién y cómo afectarían los cambios en la declaración conjunta o no de la renta. Antes, resumen de la actualidad económica del día en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por un dato que es un termómetro muy fiable de la economía, la venta de automóviles, que sigue sin remontar.
En abril se matricularon 78.000 coches, un 34% menos que en 2019. La cifra no se puede comparar con el mismo mes del año pasado, claro, porque estábamos confinados. En los primeros cuatro meses del año, la caída roza el 40%, el peor dato desde 2008.
La aerolínea Norwegian ha anunciado un ERE que afectaría a 1.200 trabajadores en España.
Es el 85% de la plantilla en nuestro país. La compañía escandinava de bajo coste cerrará su base en Barcelona y solo mantendrá operativas Málaga y Alicante. Los despidos afectarían a pilotos y tripulantes de cabina.
Empeora la confianza de los consumidores, que vemos la recuperación más lejos en el 2022.
¿Y dónde hay que firmar? Según un estudio de Ernst & Young, 7 de cada 10 españoles están preocupados por el impacto económico de la pandemia. Además, aumenta la intención de ahorrar, y eso a pesar de que casi la mitad de los encuestados cree que sus ingresos disminuirán en los próximos meses.
Bruselas quiere que se facilite la llegada de turistas vacunados de terceros países.
La Comisión ha pedido a los países de la Unión Europea que reabran sus fronteras a los viajeros extracomunitarios que ya estén inmunizados con las vacunas avaladas aquí, en Europa. La propuesta comenzará a ser debatida este miércoles y quieren que entre en vigor en junio.
El Banco Central Europeo pone fecha por primera vez a la retirada de los estímulos.
El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, admite que la entidad comenzará a estudiar este verano el fin de su programa de compra de deudas si está vacunada el 70% de la población europea. También sería necesario que despegara la recuperación en las economías de la zona euro. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Así viene la actualidad económica de esta jornada. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Con qué noticia te quedas, Pilar?
Pues mira, yo con esto de los despidos, ¿no? Porque hoy publicaba el Mundo, no sé si lo has visto, que llega ya el tsunami de los ERE a España, con más de 54.000 parados simplemente de las grandes compañías y grandes multinacionales que están empezando a despedir a gente. Y esto acaba de empezar.
Claro, y además se da la paradoja de que en muchos casos no son ni siquiera de ERTES a despidos. Son empresas que en muchos casos no han hecho ERTES tipo grandes financieras o tipo grandes energéticas y que sencillamente por reestructuración a miles.
Bueno, y que o que no pueden aguantar o que ven que sí, la situación, como dicen los consumidores, se alarga ya un año más, y eso que estaba prohibido despedir, no sé si te acuerdas.
Sí, sí, ya, menuda, otro fue mismo. Oye, vamos con la clase de economía. Hoy el profesor es todo un clásico, ¿eh? 2 millones de hogares se benefician actualmente de una deducción por presentar la declaración de forma conjunta. Cuando digo 2 millones de hogares, se entiende 4 millones y pico de personas, ¿eh? Una bonificación de hasta 3.400 euros que el gobierno quiere eliminar. ¿Qué ocurre? Pues que le han pillado. Vamos a saber más de esta reducción fiscal y si desincentiva, que ese es el argumento, la incorporación al mercado laboral de la mujer. Vamos a preguntar a los que saben, como digo, siempre que se habla de impuestos, todo un clásico. Don Ignacio Ruiz Jarabo, economista, exdirector de la Agencia Tributaria. ¿Qué tal, Ignacio? Qué alegría saludarte.
Muy buenas noches, igualmente, Ángel.
¿A quiénes afectarían más los cambios en la declaración conjunta de la renta? Lo digo, no sé si la palabra es por clases sociales, pero sí por rentas. ¿Es verdad que quien la hace conjunta son las rentas de la mitad para abajo?
En principio sí, y es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque los contribuyentes, los matrimonios que suelen tener más ingresos, es porque los dos cónyuges, suele ser porque los dos cónyuges contribuyen a los ingresos del matrimonio, ¿no? Y cuando eso sucede, por lo general, salvo que uno de ellos tenga ingresos muy pequeños, pues les conviene más hacer la tributación individual. Por tanto, ¿quién hace tributación conjunta? Y por tanto es el que va a sufrir esta medida, pues aquellos en los que o bien un cónyuge no trabaja o bien un cónyuge tiene unos ingresos muy exiguos, ¿no? Claro. Y por tanto, en definitiva, son las familias con, por lo general, con menos ingresos. Pero fíjate, primero, para ver un poco la dimensión económica del asunto, ¿no? La subida que esto supondría con carácter global de recaudación del impuesto sería un 3%, que no es poco, poca broma, ¿eh? Un 3% de repente. En bloque, pero claro, es que la soportarían solamente un 25% de los contribuyentes. Un 75% de los contribuyentes hace tributación individual y no se verían afectados. Por tanto, ellos no van, a ellos no les aumentaría para nada el impuesto sobre la renta. Les aumentaría solo a los que hacen tributación conjunta, que insisto, es un 25%.
Dicho de otro modo, Ignacio,
entre todos sube un 3%, claro, ese 25% va a sufrir un 12%. De aumento del impuesto. Es una auténtica salvajada.
Dicho de otro modo, disculpa que te he interrumpido.
Sí, sí.
Eso de que se suben los impuestos a los ricos, se confirma que es mentira.
Desde luego, en el caso de esta propuesta, lo que hace es subir los impuestos a los pobres. Y luego, has hecho una pregunta que es muy interesante y te voy a responder. El grupo en tramos de renta más afectado por la medida son aquellas rentas que se sitúan entre 12.000 euros y 21.000 euros. Ese es el grupo que se resultaría más perjudicado. Y el segundo grupo que se resultaría más perjudicado es el que obtiene rentas entre 21.000 y 30.000. Por tanto, insisto, los datos revelan que la medida no puede ser más injusta, se mide por donde se mide.
Caramba. Me acompaña Pilar García de la Granja, también imagino que te suena de ajo. Dale, Pilar.
¿Qué tal, Ignacio? Qué alegría. Buenas noches.
Buenas noches.
Y cuando dice la ministra de Hacienda que este tipo de fiscalidad es para incluir la perspectiva de género y que es para mejorar la empleabilidad de las mujeres, ¿tú cómo te quedas?
Pues escuchando una broma de mal gusto, ¿no? Yo no entiendo cómo un gobierno que se autoproclama Dalí del feminismo puede decir, que en definitiva lo está diciendo de forma implícita, que hay mujeres en este país que por acceder a 1.150 euros de reducción, que es la reducción media, en el impuesto, rechazan un puesto de trabajo. Pero bueno, ¿qué concepción tiene este gobierno de las mujeres españolas? Está diciendo, negro sobre blanco, que por reducir 1.000 euros el pago del impuesto, renuncian a tener un puesto de trabajo. A mí me parece que semejante barbaridad es impropia de cualquiera, pero vamos, especialmente de un gobierno que todos los días se autodefine como adalid del feminismo, ¿no?
Ya, dime de lo que presumes. Ignacio, desde el punto de vista operativo, ¿esto cómo se hace? Quiero decir, cuando un gobierno, ya sea director de la Agencia Tributaria, secretario de Estado de Hacienda, director general de Presupuestos, envía un documento a Bruselas, se supone que ese ministro, por lo menos antes, preguntaba a los técnicos, a los fiscalistas, a los que estabais ahí detrás, que sois los que habéis estudiado números para estas cosas si no lo ha estudiado él, ¿no? O ella. Esto se manda a Bruselas y, como han dicho hoy o como dijeron ya anoche, es un borrador, una propuesta. Los de Bruselas deben decir, pero bueno, pero que me están mandando, ¿no?
Claro, vamos a ver, el documento se llama plan, no se llama
borrador.
Reflexiones. No es borrador ni reflexiones, es un plan que se somete a la evaluación de la Comisión Europea y después del Consejo de Europa. Por tanto, mentiras pocas, ¿no? Evidentemente, en mi época, yo te garantizo que no se salía un documento oficial con estas características sin que los responsables del área lo hubiéramos analizado en profundidad. Bueno, pues aquí una de dos. O ahora nos hacen así las cosas, o es que son muy conscientes de lo que querían hacer. Una de dos, ¿no? Y desde luego, hombre, vamos a ver, que la propuesta inicial o la reflexión inicial estuviera ubicada en la IREF, pues será verdad si así lo dicen, ¿no? Pero a mí me da igual. Al final lo ha asumido íntegramente el gobierno español y lo ha metido en un plan nada menos, en un plan nada menos que para solicitar el acceso a España de 140.000 millones de euros, ¿no? Con lo cual, yo en Bruselas creo que tienen que estar, desde luego, esa evaluación que tenemos que pasar, hemos empezado con mal pie, porque que ahora a Bruselas se le diga que no, que eso es una reflexión, que lo estamos pensando, mire usted, que lo que allí hemos enviado no está seguro que lo vayamos a hacer o no. Bueno, si yo soy el profesor que debo evaluar hacia un alumno, yo creo que en fin, que me pensaría muy mucho si aprobarle, ¿no? Sí, la sensación es tremenda desde el punto de vista de funcionamiento del gobierno y desde luego la medida propuesta, que no es una reflexión, que es una medida propuesta, insisto, es una salvajada, es un hachazo fiscal, pero además solamente a un grupo de contribuyentes, al 20%, y además, insisto, a los que tienen rentas más bajas. Es decir, yo acabo de decir, y si no te importa lo repito, acabo de decir en otro medio, yo hace 40 años que ingresé como inspector de Hacienda en el Estado, ¿no? En esos 40 años no he visto una política, una medida socialmente tan injusta y tan descabellada como esta. No lo he visto.
Caramba. Pilar, la última.
Sí, parece evidente, Ignacio, que después de la pandemia, del gasto desaforado, en fin, ya veníamos con un déficit estructural importante, hace falta una reforma fiscal en nuestro país. Una reforma que tiene que ver con ingresos y también con gastos. O sea, se puede recortar el gasto, se puede optimizar, puede haber algún criterio de eficiencia. ¿Tú qué reforma plantearías en estos momentos?
Desde luego, en el gasto público, muchísimo. Esto es la asignatura pendiente en este país desde hace décadas, no nos engañemos, pero acrecentado cuando hay gobiernos de carácter más populista o con tintes populistas en su seno, ¿no? Pero, evidentemente, hace falta una reforma fiscal, sobre todo para modernizar el sistema. Mira, voy a citar a un socialista honesto y, además, bien formado, como es Joaquín Leguina, ¿no? El impuesto sobre la renta está mal denominado. Es un impuesto sobre los salarios. El 90% de lo que se recauda en ese impuesto son nuestros salarios. No rentas empresariales, no rentas del capital. Por tanto, es un impuesto que, en contra de lo que se dice, es tremendamente injusto. Entonces, cualquier reforma que lo que pretenda es hacernos pagar más por el IRPF, lo que hará es aumentar la injusticia de este impuesto, ¿no? La línea de tendencia moderna de reforma es, mire usted, ahí están los impuestos indirectos. Ahí están los impuestos indirectos donde no hay esa trampa de decir que es un impuesto progresivo que luego solamente pagan los que tienen nómina, ¿no? Por tanto, sí hay que recaudar más, que nunca sea a costa del IRPF y sea a costa del IVA o de impuestos más modernos, como puedan ser los que pretendan favorecer el tránsito a la economía verde y demás. Y desde luego tampoco, en ningún caso, con impuestos arcaicos, que ya no existen prácticamente en ningún país de Europa, como es el impuesto de patrimonio, ni impuestos como el de sucesiones, que también nació en el Imperio Romano y para financiar las legiones romanas, ¿no? Con lo cual, dejemos el arcaísmo de estos impuestos ya completamente obsoletos y vayamos a impuestos modernos que no graven efectivamente, lo que no se debe grabar y que no resulten desincentivadores para la actividad económica y para la inversión.
Ignacio Ruiz Jarabo, economista, inspector de Hacienda, exdirector de la Agencia Tributaria. Otro día quedamos para hablar de baloncesto, Ignacio, ¿vale?
Venga, muchísimas gracias,
Ángel. Gracias. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Gracias.
Hasta luego.
Adiós. Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso de información económica con un dato. El dato de hoy, Pilar, es un 4%.
Es el dato del tanto por ciento que se han abaratado el alquiler de las oficinas en Madrid durante el último año. En la zona más selecta, sí, escucha. En la zona más selecta, que va desde Cibeles a las Cuatro Torres, los precios caen el 6,1%. Gran parte de los contratos de alquiler se han firmado en edificios con rentas por debajo de la media de la zona.
¿Hay oficinas vacías? ¿Hay muchas?
Muchas más. El estudio de Cushman dicen que hemos pasado una tasa del 9,8% a fecha de 1 de abril al 9,3% que teníamos hace un año. Y esto no acaba nada más que empezar. Tanto Cushman como Idealista creen que los edificios de oficinas en muchos casos se van a quedar desocupados tras la pandemia por el teletrabajo y que van a caer mucho los precios, sobre todo en las zonas periféricas, y que además habrá más coworking. No llegaremos a las caídas de precios de un 30% como la crisis del 2008, pero veremos fuertes caídas dependiendo de las zonas y los edificios.
Pues atenta a la compañía. Pilar García de la Granja, como siempre, gracias.
A ti, siempre.
Adiós, chao.
Chao.
Joder, cómo pasa el tiempo. Y hablando de historia, ni te cuento. Te hablo de la muerte de Osama Bin Laden, 10 años ya, en Pakistán, en aquella operación militar de los SEALs de Estados Unidos. Durante años, desde los atentados del 11S, Bin Laden fue el hombre más buscado del mundo y su organización, Al-Qaeda, el grupo terrorista más peligroso quizás de toda la historia. Poco antes del ataque, señalaba directamente al presidente George Bush.
Todos los funcionarios estadounidenses importantes encabezados por el ateo internacional Bush empezaron a incitar a países musulmanes contra nosotros e iniciaron una guerra contra el Islam, contra el terrorismo.
10 años también de esa foto en la sala de operaciones de la Casa Blanca con Hillary Clinton, el entonces vicepresidente Biden, el propio Obama siguiendo la operación, que resultó la muerte del terrorista y que dio la vuelta al mundo. Esa misma noche, Barack Obama lo anunció desde la Casa Blanca.
Estados Unidos ha llevado a cabo una operación que ha matado a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, el terrorista responsable de la muerte de miles de hombres, mujeres y niños inocentes.
Hoy te contamos la historia de un personaje cuyo nombre es sinónimo de terror en el mundo entero, Osama Bin Laden. Hacemos como cada lunes, Historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, empezamos por el principio. Los orígenes familiares de Bin Laden, Emilio.
Pues mira, Ángel, Bin Laden, Osama Bin Laden, nace en el año 57, el 10 de marzo, y es nada menos que el 17º hijo de Mohammed Bin Laden y de su décima esposa. Es decir, los Bin Laden, que se habla mucho de la familia, es que solamente este hombre tuvo cerca de 50 hijos. Muy pronto los padres se divorcian, Bin Laden coloca a la que ya es su exmujer con un socio suyo, que es con el que se va a educar el joven Bin Laden, que parece ser que es un joven inteligente, brillante, se forma en la universidad, estamos hablando de Arabia Saudí, estamos hablando de la ciudad de Riad, en la Universidad Abdulaziz, que es donde él entra en contacto, ya digamos que de una manera muy intensa, con el integrismo religioso desde una perspectiva teórica extraordinariamente agresiva. Con el pensamiento, uno de sus profesores, Muhammad Qutb, pues era el hermano de Sayyid Qutb, que es uno de los padres intelectuales de lo que hoy en día conocemos con el integrismo islámico. Con lo cual, cuando sale de la universidad en el 79, ya nos encontramos con un personaje, por un lado, muy brillante, muy bien formado, y extraordinariamente radicalizado.
Al-Qaeda y la guerra de Afganistán.
Mira, Ángel, a mí me dijo uno de mis maestros que la invasión de Afganistán en el 78 la decidieron una serie de generales rusos borrachos. No sabían lo que estaban iniciando, no solamente para la historia de la Unión Soviética, sino para la historia del mundo. La guerra de Afganistán La película La Guerra Secreta de Charlie Wilson describe muy bien esa intervención estadounidense de tapadillo para propiciar, darle un puñetazo a la Unión Soviética donde más le podía doler. Fue también el caldo de cultivo pues de una nueva oleada, digamos, o de una oleada inédita dentro de lo que podíamos denominar el integrismo islámico. Y allí se va Bin Laden en el año 79 y allí conoce a personajes fundamentales en su carrera como Abdullah Azzam o Ayman al-Zawahiri, que es hoy en día el líder de Al-Qaeda. Sí. Son personajes, uno procedente de Egipto, uno más, vamos a decir, de la región, extraordinariamente radicales, y Bin Laden se convierte en un personaje esencial en esa guerra porque él, con su fortuna, es capaz de financiar operaciones, es capaz de movilizar, vamos a decir, a todos los elementos del mundo árabe que quieren ir a combatir a Afganistán, y al final de la guerra, digamos que ya Bin Laden se ha convertido en un personaje fundamental, en ese caldo de cultivo que todavía muchos no detectan adecuadamente en su peligrosidad.
¿Cuáles son las primeras acciones de Al-Qaeda y en concreto el 11S?
Pues mira, Ángel, Bin Laden vuelve a Arabia Saudí, de donde es expulsado en los años 90 por la alianza del país de Arabia Saudí con Estados Unidos en la guerra contra Saddam Hussein, se traslada a Sudán y ahí es donde empiezan, digamos que, las primeras acciones, a planearse las primeras acciones, aunque ya se cometerán con Bin Laden de vuelta a Afganistán. Estoy pensando en el ataque terrorista contra turistas en Luxor en el año 97, 62 muertos. Los famosos ataques contra las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia, 200 muertos, o el ataque muy simbólico contra el USS Cole,
sí, el barco destructor.
El destructor que se encontraba en el puerto de Adén, 17 muertos, una de las imágenes más impactantes. Muchos no eran conscientes, pero ya es en ese momento la administración Clinton ha puesto a Osama Bin Laden en la lista de los 10 más buscados y es consciente de que este hombre, por documentación que se incauta en algunos momentos, etcétera, tiene planes absolutamente brutales. Queda muy poquito, como tú has dicho, 11 de septiembre de 2001, un día que cambió la historia de la humanidad y que dio a luz a un mundo nuevo, que es el mundo del terrorismo, gran terrorismo internacional.
Estamos en la mitad. 10 años después, lo matan. Y ahí se acaba la historia de Bin Laden.
Ahí se acaba la historia de Osama Bin Laden, pero no la historia de Al-Qaeda. Ya. Gran parte, en esos 10 años, digamos que si te acuerdas, uno de los grandes hitos era, pues estoy pensando en las montañas de Tora Bora, etcétera, la búsqueda casi frenética de los Estados Unidos de ese enemigo que les era tan esquivo. Tú piensas que Saddam Hussein es capturado, Saddam Hussein es llevado ante la justicia de su país, pero Bin Laden tardan, vamos a decir, que muchísimo tiempo en localizarlo y es a través de una serie de casualidades y de una investigación muy minuciosa que lo localizan en Abbottabad, que para que nos hagamos una idea, muy cerca de Islamabad, pero que está además muy cerca de lo que podíamos decir que es la Academia Militar de Zaragoza de Pakistán, lo cual también ha generado ese hilo de las connivencias que podía haber de sectores del régimen pakistaní con la presencia allí de Bin Laden. Esa intervención de los SEALs, esa operación Lanza de Neptuno, acaba con la vida de Bin Laden, que miserable hasta el final se protege con los cuerpos de una de las mujeres que le acompañaban en los momentos finales, pero Al-Qaeda dista de desaparecer. Parecía que el Estado Islámico, que es una escisión realmente de Al-Qaeda, iba a eclipsar el movimiento, pero con la crisis del Estado Islámico atacado en todos los frentes, hoy en día se habla de que Al-Qaeda puede contar pues con cerca de pues quizás 40.000 combatientes muy repartidos en todo el mundo y que están dispuestos, y desde el radicalismo de su fundador, a continuar dando zarpazos contra la continuidad de la vida en el mundo occidental, que ellos perciben como el gran Satán.
Continuará la historia de Al-Qaeda, seguro. Gracias, Emilio.
A ti siempre, Ángel.
Adiós, chao, chao. Todos los lunes, Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, al candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias. Si es que abre la boca y me da trabajo. Yo no sé lo que voy a hacer cuando ya no esté. O sea, a partir de mañana. Ayer celebró el Día del Levantamiento, que es lo que a él le pone, diciendo esto.
A ellos la democracia funciona si ganan el día 4. ¿Qué pensáis que va a pasar si pierden el día 4? ¿O no lo visteis en el Capitolio?
Vamos a ver.
A ver si el que iba vestido de bisonte era Díaz Ayuso.
Vamos a ver, Pablo, visionario, gurú, que eres un gurú, como el otro. Dejas la vicepresidencia porque había que trabajar y vienes a luchar contra el fascismo, que a ti lo de las broncas te mola más. Y no coló. Pensaste que arrastrabas hordas de gente y que te iban a dejar liderar la izquierda y te hicieron una peineta y además una moza. Que eso a ti me da que no te mola mucho. Luego mandaron a otra dirección que no es la tuya unas balas. Ahí fuiste de víctima. Y como habías dicho antes que el que te amenaza es un mierda y no te va el rollo victimista, pues tampoco colo. Después dijiste que no ibas a más debates y Ayuso te está haciendo todavía la ola. El viernes supimos que contratas a delincuentes que van a dar palizas a la policía y a los de otros partidos. Oye, y empezamos a entender dónde estaba el fascismo. Y ayer, para acabar estas dos semanas gloriosas, vomitaste una de las declaraciones más irresponsables que se hayan escuchado en los últimos años. Pues nada, Pablo, que mañana, que es la fiesta de la democracia, demuestra que era verdad lo que decías. Acaba con el fascismo cargándote a los delincuentes de tu partido que apalean a policías y después... ¡vete!
¡Hombre, qué grande es los Amaya! ¡Qué grande!
¡Dale, mira! ¡Dale,
Joaquín! Es que me la sé, tío. Es que hasta la bailaba como el de la gafa, ¿no? Con los pies paulados. ¡Buah, me tienes que ver!
Mejor de aquí.
Hoy te he echado de menos, Julius.
Porque estaba yo aquí viendo a los padres, pero ya vuelvo pronto, ya vuelvo vuelvo pronto.
¿Todo bien?
todo bien, afortunadamente.
Me alegro, chaval. Mañana hablamos. No, en un rato.
En un ratín, en un ratín.
Venga.
Sí, señor. Hasta ahora. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A todo el mundo que le digo, voy a hablar con Ale Galán, todo el mundo me dice, bueno tío, bueno. ¿Cómo juega este tío al pádel?
Bueno, sí.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Eres el uno?
Sí, somos la pareja número uno.
¿Tú y LeBron?
Eso es.
¿24 años tienes?
Sí.
Una pregunta, ¿por qué eres tan bueno?
Es pasión, ¿no? Por lo que haces.
Yo le pongo pasión. Pues,
entonces,
¿a qué edad empezaste a jugar al pádel?
En torno a los 6 años empecé a practicar.
¿A qué se dedica tu familia o a qué se dedicaba?
Vengo de familia humilde, mi padre en la hostelería.
¿Y tú mientras tenías que escuchar que el pádel era un deporte de niños pijos?
Sí, escuchando que era una moda, de bendita moda.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa 2016, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8, comprando dos el tercero te sale gratis, solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Los frigoríficos Samsung tienen más capacidad en el mismo espacio. Están diseñados para ti.
Como nuestros tecnoprecios, que también están diseñados para ofrecerte hasta un 15% de descuento en todos los frigoríficos Samsung.
Con seguro gratuito por 3 meses, retirada de tu antiguo aparato.
Recuerda, hasta el 19 de mayo, 15% en frigoríficos Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.